¡Cuentos de la selva!
¡Cuentos de la selva!
¡Cuentos de la selva!
¡Cuentos de la selva!
Había una vez un lugar donde los animales teníamos voz propia y los hombres eran nuestros amigos.
Estas son las historias
de cuando los animales hablábamos.
Este cuento está dedicado a todos los niños que viven en cualquier ciudad del mundo. Para los niños urbanos, acostumbrados a caminar por pulidas aceras de cemento y a cruzar las calles sorteando ágilmente los peligros del tránsito citadino. Para ellos, es esta narración contada por niños y niñas de la selva, que crecen entre ríos turbulentos y arroyos de aguas cristalinas, y que se movilizan por ellos en frágiles y bailarinas canoas. Para los niños capitalinos, habituados al ruido ensordecedor de bocinas estridentes y silbatos de policías, es esta leyenda del Amazonas, que ha pasado de generación en generación, cuando al caer la tarde o a la luz de la luna, tras una tormenta tropical, o en medio del cantar de pajarillos multicolores y el croar de las ranas, los padres las cuentan a sus hijos. El hombrecillo de Brea, de José Luis Jordana. Un hombre, que tenía fama de ser muy trabajador, había preparado un gran huerto familiar, con la ayuda de varios amigos vecinos. Entre todos, habían tumbado con sus hachas de piedra los árboles, lianas, palos y toda maleza que crece exuberante en la selva amazónica, dejando el terreno bien despejado. Pocos días después, quemaron todos aquellos troncos cortados, todas las ramas secas y toda la hojarasca que cubría como una alfombra la tierra. Hasta las raíces sacaron tras muchos sudores, haciendo huecos con un palo puntiagudo que clavaban rítmicamente en el suelo. Una vez que el terreno quedó limpio, fueron sembrando diversas semillas de árboles frutales tropicales, desde los apreciados plátanos, que en la selva suplen al pan nuestro de cada día, hasta las mantecosas paltas, que en México se llaman aguacates, los mangos, las piñas, las granadas, las guayabas, las chirimoyas y muchas más. Pasaron los días y aquel sembradío estaba que daba gusto verlo. El dueño de aquel terreno iba todas las mañanas con su mujer a quitar las malas hierbas, y gozaban juntos viendo cómo crecían los agridulces taperibás, los enjundiosos caimitos, los deliciosos tumbos, buenos para preparar refrescos, los agradables maracuyás, de sabor parecido a la ciruela, y las sabrosas papayas, que vienen a ser los melones y sandías de la selva por su tamaño y abundante pulpa. Un día, aquel hombre agricultor fue decidido a sembrar cacahuates en una zona arenosa de su huerto, terreno apropiado para esta clase de leguminosa, que además se inundaba cuando el arroyo crecía desmesuradamente y se desbordaba. Al llegar, el hombre observó disgustado que muchas de sus plantas estaban destrozadas. Las hortalizas, claramente mordisqueadas, y algunas frutas dispersas por el suelo con sospechosos arañazos en su corteza. Y lo malo es que no era la primera vez que esto sucedía.
¿Quién será el intruso que destroza mis sembradíos y se come mis frutas y hortalizas? En vano me paso todo el día trabajando bajo el sol abrasador para que luego algún fresco venga y se aproveche de mis sudores. Pero ya sé qué hacer para que esto no se vuelva a repetir. Prepararé una trampa para agarrar de una vez por todas al que saquea y destroza mis cultivos.
De inmediato, se fue al interior de la selva y buscó aquellos árboles resinosos que los habitantes de esa región utilizaban para diversas cosas. Raspaba su corteza y dejaba durante un rato que gotearan sus líquidos pegajosos. A las pocas horas, ya había conseguido una buena cantidad de caucho, leche caspi, jebe, cera vegetal y copal. Se llevó todas aquellas resinas recolectadas a su casa y allí las mezcló. Las hizo hervir durante un tiempo prudencial en una gran olla de barro cocido. Finalmente, dejó enfriar la mezcla. El resultado de toda esta operación fue una brea negra como el ébano, consistente y muy pegajosa. Cuando todavía la brea estaba caliente, el hombre aquel con sus manos moldeó una figura humana de regular tamaño. Después, agarró al resinoso hombrecillo y lo llevó a su huerto, poniéndolo de pie a la entrada, como si fuera un atento centinela o un fiel guardián. Ya entrada la noche, Guapujush, el conejo amazónico, cuya carne es muy apreciada por los habitantes de la selva, se acercó sigilosamente al sembradío. Venía muy optimista y alegre, porque el día anterior había tenido la suerte de descubrir aquella mina de sabrosos alimentos, con tantas hortalizas, frutas regadas por el suelo a medio madurar y tantas cosas ricas para comer. No dejaba de pensar en el banquete que se iba a dar aquella noche. Guapujush, el conejo, iba ya a entrar al huerto cuando de pronto casi se da de narices con el hombrecillo de brea que estaba parado delante suyo. El conejo, con la mejor de sus sonrisas, le dijo amablemente:
Por favor, compadrito, ¿sería usted tan educado de apartarse un poco para que pueda ingresar a este campo maravilloso?
El hombrecillo moreno permaneció callado, como es lógico. El conejo, disgustado por no recibir respuesta alguna, habló más fuerte.
Permiso, señor, voy a pasar.
Nada. Silencio absoluto por respuesta. Guapujush comenzaba a amargarse de veras. Se acercó más al hombrecillo y le chilló junto al oído:
Señor, ¿qué está usted sordo? Le repito por tercera vez. primera vez que se echa a un lado porque voy a entrar en este huerto que tengo mucha hambre.
Como no obtuviese ninguna respuesta, Wapuhush, enojado por tanta malcriadez, exclamó.
¡Ah, con qué esas tenemos! ¡A mí no me gustan los chulos! ¡Así que te la ganaste, Zambito!
Y le propinó una tremenda patada en el tobillo. El hombrecillo de brea permaneció silencioso. Ni siquiera dijo ¡ay! Pero la pata del conejo se había quedado pegada al tobillo de la figura resinosa y por más esfuerzos que hacía Wapuhush, no podía despegarla.
¡Oye, suéltame! ¡Si no te voy a dar un puñetazo, vas a ver!
Como no le soltaba, el conejo le lanzó un directo a la mandíbula. Pero su mano quedó adherida al rostro de Brea. Con el otro brazo, golpeó al enigmático hombrecillo y también su puño quedó pegado al negro cuerpo del vigilante nocturno. Le pateó con la única pierna que todavía le quedaba libre y también se quedó fija e inmóvil, adherida a su oponente. El conejo, desesperado y rabioso por lo que estaba sucediendo, gritaba cada vez más fuerte.
¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, te digo! ¡Suéltame!
Como el fiel guardián no respondiese una sola palabra, Wapuhush, como último intento, a la desesperada, le dio un fuerte cabezazo a la barriga. Aquello fue definitivo. Que sujeto de pies y manos, el conejo no pudiese moverse absolutamente nada. Y en aquella incómoda posición, tuvo que pasarse el resto de la noche. Al amanecer, el agricultor se dirigió, como era habitual, a su terreno, acompañado de su mujer, y descubrió al conejo atrapado por el hombrecillo de brea.
La trampa que dejamos ha dado resultado. Así que tú eras el que maltrataba mis plantas, destrozaba mis hortalizas y comía mis frutas. Ahora verás lo que es bueno.
¡Mujer!
Vamos a casa. Calentaremos al rojo vivo el extremo de una lanza y le daremos en el trasero su merecido a este conejo ladrón. Así se le quitarán las ganas de agarrar lo que no es suyo.
Hombre y mujer desaparecieron camino a casa a preparar el castigo. Mientras tanto, Wapuhush sollozaba de puro miedo, pensando lo que le venía encima. De pronto, se acercó por allí a Mitch, el zorro, que al ver llorando al conejo, le preguntó.
¿Qué haces aquí, compadre, en esa postura y llorando? ¿Qué te sucede que te veo tan nervioso y preocupado?
Ay, compadrito, ¿sabes lo que me pasa?
No.
Que el dueño de este hermoso terreno quiere entregarme a la más linda de sus hijas para que me case con ella. Y van a matar 10 gallinas.
¿Qué?
Las más gordas para la fiesta. Pero mi problema es que a mí no me gustan las gallinas.
¿Ese es tu problema?
Al zorro se le habían puesto los dientes largos solo de escuchar la palabra gallinas. Y se relamía de gusto sin poder disimularlo.
Eso tiene fácil solución. Vamos a cambiarnos, compadre. Tú te marchas y yo me quedo en tu lugar. Así yo me caso con la hija del dueño y después me comeré las 10 gallinas, que son mi plato favorito. ¿De acuerdo?
El conejo aceptó encantado. El zorro ayudó a Guapujush a soltarse, liberándolo del pegajoso hombrecillo de brea. Luego el conejo, mientras amarraba con cuidado al zorro a Mitch, le dijo agradecido:
¡Compadre, que te vaya bien con la boda! Y ojalá que las 10 gallinas no sean muy viejas. ¡Que te aproveche!
Hablando así, el conejo se largó corriendo y desapareció en el interior del bosque. Apenas se había marchado el conejo, llegó el agricultor con una lanza de madera de palmera cuyo extremo humeaba y estaba al rojo vivo. Al ver al zorro en lugar del conejo, se sorprendió en un principio, pero enseguida reaccionó pensando.
El conejo se transformó en zorro. Brujo debe ser el bandido. Si cree que con esos trucos va a engañarme, está muy equivocado. De todos modos, voy a castigar al ladronzuelo.
Golpeó el trasero del zorro con el palo ardiendo. A Mitch, sin saber cómo ni por qué, al sentir que se quemaba, aguantaba el dolor apretando los dientes, juzgando que era necesario pasar por ese mal trago y que luego vendrían las gallinas. Pero lo que realmente vino fue una lluvia de palos que lo dejaron exhausto y medio muerto. Cuando el hombre lo soltó, viendo que ya había recibido su castigo, el zorro salió disparado hacia el interior de la selva. Dicen que durante semanas buscó desesperadamente a Guapujush, el conejo, para matarle porque le había hecho una mala jugada y, como en otras ocasiones, le había engañado con su astucia. Desde aquel día, los zorros de la selva, terror de los gallineros domésticos, apestan de modo horrible y su fétido olor se huele a mucha distancia. Y es que tienen el trasero pelado y chamuscado. Escuchamos el cuento El hombrecillo de brea de José Luis Jordana, tomado del libro Cuando los animales hablaban, cuentos amazónicos, editorial Doncel. Actuamos por orden de aparición, como la narradora Sabrina Gómez Madrid, como el campesino Guillermo Henry, el conejo Rosy Aguirre, el zorro Fernando Manzano.
de la selva.
Estas fueron las historias
de cuando los animales hablábamos.
Esta fue una producción de Radio Educación. Controles técnicos, Alejandro Ramírez. Asistente, Lourdes Barbosa. Musicalización y efectos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y producción, Guadalupe Sánchez López y Graciela Ramírez.